Ya os avisábamos al principio del programa que hoy uno de los temas más grandes que íbamos a tratar en el candelero era la violencia escolar. Para ello tenemos con nosotros a Julio Rojero, profesor de Garantía Social y perteneciente a los movimientos de renovación pedagógica. Julio, muy buenos días.
Buenos días.
Te queremos agradecer que estés esta mañana aquí con nosotros. Julio, desde hace menos de un año en los medios de comunicación se nos vienen presentando una serie de situaciones violentas protagonizadas por alumnos de secundaria o a sus compañeros o hacia sus profesores. En concreto, este jueves aparecía la agresión de una alumna de Palamos a un compañero al que dejó inconsciente. Julio, ¿es esta una realidad real o es una realidad inventada como se hace con tantas otras?
Vamos a ver, los casos concretos son una realidad, pero los casos concretos son muy limitados en todo el conjunto del sistema educativo. El problema es que estamos llegando a una especie de locura en la que da la impresión de que los niños no hacen más que agredirse entre sí, los jóvenes, que a los profesores nos acosan y nos atacan y nos pegan o nos insultan continuamente, y yo creo que esa sí que es una realidad inventada. Hay casos de conflictos, pero yo pienso que son los conflictos normales de la vida diaria en el convivir humano y que son conflictos que hay que afrontar, que hay que tratar, que hay que entender, que hay que comprender, pero son fundamentalmente conflictos puntuales, no es algo generalizado. Yo pienso que hoy es un mito, y yo me pregunto si no estamos cayendo en una especie de locura colectiva con este tema, o recuperamos todos la cordura y la capacidad de diálogo, o vamos a hacer que llegue a ser en realidad un problema que en este momento no es ni mucho menos, porque se está generando una psicosis que no tiene que ver muy poco con la realidad.
Es verdad lo que dices, lo de la psicosis, digo, porque yo como trabajadora de la enseñanza estoy recibiendo ahora unos apoyos que me salen solidarios de decirme, ay, pobre, y ten cuidado, y incluso mi familia anda un poco preocupada por mi integridad física. Esta psicosis que se está generando, Julio, que los que estamos a pie de obra de la enseñanza sabemos que no es cierta, ¿a qué intereses o por qué interesa que esto se genere?
Hombre, hay una realidad, y es que se nos está imponiendo la sociedad del miedo, sobre todo del miedo al otro, al desconocido, sea cercano o lejano, si es cercano más. Es una sociedad que se ha judicializado, y el problema es que los centros y a veces los profesores pedimos que la vida escolar se judicialice todavía más de lo que está, que ya está. Yo creo que en el fondo hay una identificación de convivencia con disciplina, y es el convivir humano es algo muchísimo más amplio que las normas que se nos imponen para poder convivir en determinadas situaciones, ¿no? Y ese miedo se está introyectando, se está metiendo dentro de nosotros, ese miedo al otro. Y yo creo que hay intereses desde distintos ámbitos que hacen que confluya esa visión interesada de la violencia escolar, cuando en realidad los centros educativos son hoy, en nuestra sociedad, quizá y casi seguro, los espacios de convivencia más positivos y más ricos que hay. Sin embargo, la imagen que se da es la otra. Yo creo que es una realidad creada y magnificada, donde se muestra y se criminaliza a los jóvenes y a los niños, donde la mayoría de los adolescentes son violentos, acosadores, disruptivos, incordiadores, desmotivados para aprender. Y yo creo que eso interesa, primero, por lo que significa de sensacionalismo a los medios de comunicación, que lo exaltan y lo ponen en el primer plano, hechos que son absolutamente puntuales, y que son normales. Segundo, interesa, yo creo, a un sector muy conservador, o hay quien dice neoconservador, de la sociedad en que vivimos, que reclama la vuelta a los valores tradicionales de la disciplina, del principio de autoridad, de la cultura verdadera. yo creo que también interesa a una parte del profesorado, que es verdad que a veces por falta de formación se sienten desvalidos, sin la autoridad, autoritarismo tradicional, basada en el poder del conocimiento que creemos que tenemos los profesores sobre la asignatura que impartimos. Es un sector de del profesorado que está pertrechado en la cultura de la queja, en lugar de reflexionar con los demás y buscar respuestas más razonables dentro del sistema educativo. También interesa a una parte de padres porque ya tienen así razones para justificar su falta de entendimiento con sus hijos adolescentes, y con la asunción de sus responsabilidades educativas. Interesa también a cierta parte de la inspección para seguir reclamando centros tranquilos que no les creen problemas, y que mantengan alejado el conflicto para ellos no tener que implicarse ni asesorar a los centros. Interesa también a una parte, a un cierto alumnado bien pensante y competidor, que así encuentran justificaciones a su propia situación de no me dejan estudiar, en mi centro no hay ambiente de estudio, es difícil ser buen estudiante. También interesa a algunos sindicatos que están haciendo de este tema su razón de ser, situando la profesión de docente como una profesión maltratada, minusvalorada, indigna, en el sentido de que ha perdido la dignidad y por eso se reclama que sea una profesión con autoridad. Interesa a una parte de la Iglesia para que desde ahí se recuperen los valores de sumisión, de obediencia, los valores morales tradicionales. Interesa también a una clase media emergente para tener argumentos que les ayuden a poner a sus hijos a cubierto y así se justifican para producir el éxodo silencioso que se está dando y constante hacia la escuela privada, porque la escuela privada les ofrece disciplina, les ofrece éxito, distinción, no contaminación, toda una serie de cosas. Interesa, por último, a mi modo de ver, a determinados expertos universitarios e investigadores para justificar sus investigaciones que generan una nueva realidad falseada. Ahora salen investigaciones donde la mirada de enfado de un niño a otro la catalogan como acoso para hacer sus investigaciones, etcétera. Es todo un conjunto de intereses, quizá desde ámbitos diferentes, pero que confluyen en uno, y es en la culpabilización de los niños y de los adolescentes, como he dicho antes, como niños disruptivos, violentos, desmotivados. Y a todos nos ataca la tentación de la inocencia. Desde esa perspectiva, nadie somos culpables de nada. Y esto me resulta muy serio y muy grave.
Julio, ¿crees que otra justificación podría ser un intento de privatización de la enseñanza?
Sí, ya lo he dicho. Lo he dicho cuando hablo de la clase media emergente que lleva a sus niños. Es lo que está dando a la privada para que no se contaminen y para que tengan éxito y disciplina y
que justifique que la Comunidad de Madrid invierta, claro, más en la concertada que en la pública.
Sí, sí, hoy nuestro consejero y nuestra presidenta y los que trabajan ahí, sobre todo los altos cargos, su justificación para crear más centros privados es que hay mucha demanda, y cosa que no es verdad. Hay una relativa demanda y además de sectores muy determinados. Pero lo grave es que eso lleva a una justificación de su falta de dedicación de dinero en la enseñanza pública y dejando que no se afronten los problemas de fondo. En definitiva, el tema de la violencia escolar y del acoso es una cortina de humo para privatizar más la educación, para someterla al mercado y para justificar que haya una oferta amplia donde los padres puedan elegir, que es su tesis justificadora de la privatización. Y esto es muy grave porque es querer volver al siglo XIX, donde la responsabilidad educativa total y absoluta estaba en la Iglesia por una parte y en la familia por otra. Y sin embargo, nosotros entendemos que una escuela pública de calidad, donde la convivencia sea el espacio y el tiempo de relación humana entre todos los que formamos parte de ella, es una cuestión central. Y eso solo es posible en una escuela pública donde estamos todos los ciudadanos, porque es la escuela de todos y para todos. Sin embargo, la privada, pues eso, priva a muchos de estar con todos los demás y genera el miedo al otro, y son centros gueto, etcétera, los centros privados, ¿eh?
Que en realidad, si lo viéramos de otra manera, serían unos centros que marginan.
Exactamente, porque, claro, ¿no? Privan.
Son marginales.
Claro. Incluyen en sus centros al alumnado que no quiere estar con los demás. Por tanto, genera guetos. Uh-huh. Y sin embargo, la escuela pública es donde están todos. Están los ricos, los pobres, los inmigrantes, los tal, por lo menos pueden estar en ella.
Escuchándote, todas las implicaciones que esto tiene, a mi juicio, pues con una visión muy clara, Julio, y muy completa, pero escuchándote yo pensaba, caramba, entonces parece que los agresores van a ser las víctimas de todas estas justificaciones. ¿No crees que el sistema escolar también es violento con los alumnos?
El sistema escolar es muy violento con los alumnos, igual que el sistema familiar, porque los alumnos son los débiles, son los sometidos, son los que tienen que aceptar las normas impuestas, son los que tienen que aceptar a veces nuestra falta, nuestra arbitrariedad y nuestra falta de equidad y tantas cosas, ¿no? Y son muchos años de sometimiento. Yo en el fondo creo que hay una cierta también rebelión silenciosa del alumnado ante una escuela que no responde a sus intereses ni a sus necesidades, porque la necesidad fundamental de todo ser humano es ser sujeto, ser dueño de sí mismo, de su vida y de su historia. Y los chavales no son tontos y perciben que a través del currículum escolar, de la estructura actual del sistema educativo, del fraude que significa que el 30% de los alumnos no acaben la escuela. Por eso hay un problema gravísimo también, y es que la escuela ejerce una violencia muy fuerte sobre las personas a las que no es capaz de hacer sujetos. Y ese es un tema que los profesores y los padres deberíamos plantearnos muy seriamente, el profundo respeto que los alumnos necesitan y requieren. Y precisamente porque debemos respetarlos profundamente, debemos no situarnos en posiciones autoritarias y de poder, sino en una posición de personas que aprenden, todos aprendemos, cada uno en el papel que tenemos, y eso no quiere decir que los niños hagan lo que quieran, no, sencillamente eso quiere decir que tenemos que ser responsables todos, exigentes todos, y asumir una ética de compromiso profundo con el ser humano, con todos, porque los niños y los jóvenes lo son. Y la escuela debería hacer una revisión profunda del sentido que da a la educación. Y evidentemente debería eliminar el maltrato que sigue siendo mayoritario sobre los alumnos. Y a mí no me cabe ninguna duda. Pero todo lo que está sucediendo sirve para culpabilizar del fracaso del sistema educativo al alumno. Y eso es gravísimo.
Hombre, el primer fracaso.
Y esa es la mayor violencia, ¿eh?
Claro. El primer fracaso educativo es que ante estas noticias lo que se les ocurre, lo que tú has dicho, judicializar aún más la situación,
eso
colocar
es.
Cámaras de vigilancia, endurecer las
Exacto.
penas en la ley penal del menor, guardias jurados. Ese es el gran fracaso de la escuela.
No, y los sindicatos piden tolerancia cero con los alumnos violentos, y yo diría hay tolerancia cero con los profesores autoritarios.
Lo que pasa es que ahí tendríamos que ver qué motivaciones han llevado a los profesores a ser profesores y cómo se ha seleccionado ese perfil del profesional.
Sin duda ninguna. Hay un gran problema de fondo sobre la formación del profesorado, sobre la formación inicial y la formación permanente. Está claro que una sociedad debería dedicar a los mejores a la educación si considerara que la educación es lo mejor de una sociedad. El problema es que en la escala de valores de esta sociedad la educación está concebida como el espacio de reproducción de los valores de quien manda y de quien domina. Y es una es un sistema educativo sometido a los intereses económicos. Y eso es lo importante. Yo estaba estos días de atrás en un encuentro que había sobre formación y empleo, y era durísimo ver cómo la mayoría de los planteamientos iban en la dirección, y esto en la universidad, con investigadores y profesores de universidad que se llaman pertenecientes a la pedagogía crítica y tal, y todo el planteamiento era un sometimiento de la educación y de la formación al empleo, ¿eh? Nuestra única función en la vida es educarnos y formarnos para el empleo, es incorporar valor, y según el valor que se nos añade en la escuela, situarnos después en el mercado de trabajo. No importa nada, ninguna otra dimensión del ser humano, y que nos produzcamos y nos realicemos y nos desarrollemos como sujetos personales y sujetos colectivos. Eso no interesa, ni interesa a la escuela. Lo importante es transmitir el conocimiento, y sería quizá interesante si ese conocimiento fuera un conocimiento realmente crítico, científico, que estuviera dentro del paradigma de la complejidad, que es el que marca los procesos en esta sociedad, pero no es así, ¿eh? No sé si me estoy enrollando demasiado,
¿no? Pero te estás explicando perfectamente.
Pero vamos, me parece que es importante conocer este contexto para que haya una explicación de qué es lo que pasa en las aulas, ¿no?
Julio, yo no quiero ser pesimista, pero me temo que nos están llegando malos tiempos para la enseñanza. No sé si podemos hacer algo.
Sí, yo creo que se puede hacer, y se puede hacer mucho, ¿eh? Y es verdad que estos malos tiempos deberíamos hacer de ellos, y vosotros lo estáis haciendo desde ahí, y otros desde otras realidades, es verdad que pequeñitas y limitadas, estamos intentando que la perspectiva educativa sea una perspectiva diferente, sea una perspectiva de relación humana positiva, donde el aprendizaje de la humanidad sea lo central y sea lo fundamental. Y evidentemente esta situación, si fuéramos capaces de llevarla a que se abrieran campos y espacios y tiempos de pensar juntos, de reflexionar juntos, de actuar juntos en otra dirección, donde empecemos a decir que ser profesor es algo maravilloso y estupendo, y que disfrutamos, los que disfrutamos con nuestros alumnos, porque establecemos una relación de personas humanas, donde hay una exigencia, donde hay una fuerza interior de sentido que hace que lo que hacemos vale la pena, si muchos o los pocos o vamos trabajando en esa dirección, no pediremos más autoritarismo, más normas, más disciplina, sino que pediremos más recursos, mejor preparación en el profesorado, estudiaremos más, entenderemos mejor la sociedad en la que vivimos, comprenderemos mejor a quienes son el centro de la educación, que son los alumnos, nos entenderemos a nosotros mismos, estableceremos un nuevo sujeto individual, trabajaremos en la construcción de una nueva comunidad educativa. Por tanto, aun viendo la perspectiva o el aspecto negativo de esta situación, yo también veo que es algo que, como no puede deteriorarse, al menos en el imaginario social, peor la situación de la escuela, es posible que haya un revulsivo que nos lleve a todos a reflexionar. Esa es la esperanza, a reflexionar por una parte y actuar de otra manera, porque no cabe duda de que solo con la razón y con la información deformada no vamos a ninguna parte. En el hecho educativo y en la relación con el alumnado tenemos que introducir profundamente nuestro y en ellos la capacidad de pensar, la capacidad de sentir y de sentir positivamente en la perspectiva de que el otro, el compañero, el prójimo, el próximo es algo que forma parte de mí mismo. Y por tanto, el profesor también, el alumno también, y en esa perspectiva de convivencia o convivencial amplia, tenemos que trabajar en la perspectiva de que desaparezcan los reglamentos de régimen interior en los centros, cuando todos lo están pidiendo, y que elaboremos proyectos de convivencia y modelos de convivencia mucho más globales, más amplios, más profundamente humanos, cargados de sentido. Lo que sucede es que no es sencillo, pero es posible, y hay centros donde estamos intentando esto, centros educativos. Lo que sucede es que el sensacionalismo pone en el primer plano no los elementos positivos convivenciales de estos centros, sino que pone los conflictos puntuales como lo general. Y sí quiero decir, perdona,
sí.
Si me permites,
sí, cómo no.
Una cosa sobre el conflicto. Los conflictos son fundamentales para poder educar. Donde no hay conflictos es en los cementerios. Pero en la relación humana es en sí misma una relación cargada de amor y cargada de odio, cargada de alegría y de tristeza, cargada de polos, que hemos de intentar aprovechar los elementos que aparecen como negativos como la oportunidad pedagógica para crecer todos juntos y para aprender todos. Nosotros en nuestros centros, cuando hay un conflicto, nos parece una situación privilegiada para podernos